Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Fue una tarde como esta, con el mes de julio ya casi terciado, una tarde de fuego, una tarde del corazón del verano cordobés, una de esas tardes en las que el aire se espesa y se condensa porque hasta la brisa evita moverse. En un día como el de hoy hice yo el examen de selectividad con un bolígrafo con una goma de borrar incorporada para que no quedaran tachones en los folios. Fueron una tarde y una mañana de nervios, pero no ha tenido nada que ver con las tardes y las mañanas que han pasado los 200.000 aspirantes que se han examinado este año entre geles y mascarillas de la selectividad de la EBAU, a quien se ha examinado con miedo.
Agobio, fatalidad, ¿no? O sea, muy mal. Historia, creo que es el que más, mayor miedo tenemos todos.
Lo que añade nerviosismo es el calor que hace.
Somos los primeros en vivir una pandemia y a la vez hacer un examen de selectividad.
Había miedo al virus y al examen de historia. Pero hay también quien ha estado tranquilo.
Yo creo que es igual. Al igual sí que tiene más en cuenta lo de no pasarse con cosas que sean pues muy, muy complicadas, pero yo creo que en general va a ser igual.
Ya hemos contado aquí hay alguna tarde que según donde se hayan examinado estos estudiantes, según cuál sea la comunidad a la que pertenece, la comunidad autónoma, donde se hayan examinado de la EBAU y donde hayan cursado el bachillerato, pues habrá diferencias importantes de nota y de media. Pero las diferencias educativas en España entre las diferentes comunidades autónomas no solo tienen que ver con el bachillerato y con la EBAU, y que eso provoca, digamos, una diferencia, ventaja o desventaja para acceder a la universidad, porque puedes ir a cualquier sitio dentro de España a la universidad y si te han dado una buena nota, habiendo estudiado menos que otros, pues tienes una ventaja. Esas diferencias no solo se refieren al bachillerato y a la EBAU. Por ejemplo, entre Navarra y Canarias, en matemáticas, hay una diferencia de 43 puntos. En conocimientos de los chicos, según la medición que hace la gente del informe PISA. 43 puntos. Entre Galicia y Canarias la diferencia es de 40 puntos. Cada 30 puntos equivalen a un curso. Eso quiere decir, por ejemplo, entre Navarra y Melilla, que hay una gran diferencia en matemáticas, que un chico navarro en cuarto de la ESO sabe, en principio, las mismas matemáticas que un chico en segundo de bachillerato en Melilla. Esas diferencias seguramente se van a acentuar cuando empiece el curso a partir de septiembre, por cómo han quedado las cosas. El ministro de Educación, la ministra Celá, no ha conseguido que las comunidades autónomas consensúen criterios comunes en prácticamente nada, en si las clases tienen que ser presenciales o si tienen que ser telemáticas. En cuanto es el máximo que se admite por aula. La incertidumbre es grande para los padres, para los alumnos, para los colegios y para los profesores. Hace 10 días Celá decía que ya no tenía culpa de que esto hubiera sucedido así, que ya no ha dado propuestas contradictorias.
Ninguna contradictoria, todas matizadas.
Bueno, pues han sido muchas las contradicciones de la ministra Celá. Celá está muy empeñada en sacar adelante una reforma educativa sin consenso y ha ido cambiando cuáles eran las recomendaciones para las comunidades autónomas. A principio de junio, por ejemplo, aconsejó que los grupos de alumnos tuvieran 15 chicos. Eso significaba, según algunas estimaciones, que era necesario contratar a 165.000 profesores. A 165.000 profesores más cuando estamos a unas semanas de que empiece el curso. Luego volvió a cambiar de criterio y subió el número de alumnos a 20. Y luego ha decidido que no hay límite. O sea, ese es un ejemplo. O sea, cómo ha ido cambiando la ministra Celá en el número de alumnos que tenía que haber en clase. En la distancia de seguridad, igual, se ha pasado de 2 metros a 1,5 metros. Y si contamos los criterios para usar mascarillas, también veríamos que ha habido cambios sucesivos. Ha ido cambiando de criterio Celá después de las conferencias, de la conferencia sectorial que tuvo con las comunidades autónomas, se dio cuenta de que no conseguía la coordinación y bueno, se quedó todo en recomendaciones. Al final hay un cierto acuerdo entre 15 comunidades autónomas, pero cuando vas a mirar las indicaciones para comenzar el curso en cada comunidad autónoma, te das cuenta que son diferentes. Por ejemplo, en Madrid y el País Vasco, que son dos comunidades autónomas que no han suscrito el acuerdo de esas 15 comunidades autónomas, en la ESO y en el bachillerato las clases presenciales se van a combinar con la teleenseñanza, con la teleeducación. Los adolescentes vascos y madrileños van a pasar seguramente algún día de la semana en casa. Ya veremos cómo hace la familia para ocuparse de esto. Ese es un asunto, pero si vamos al asunto de las mascarillas, pues nos encontramos con lo mismo, porque en cada comunidad autónoma hay normativas diferentes de cuándo tienen que usar los niños la mascarilla y cuándo no. En Murcia, por ejemplo, hay que llevar mascarilla, los niños deberán llevar mascarilla en todas las edades. Y luego está la distancia entre alumnos. Luego está cómo se usa el patio, cómo se usa el comedor. Aragón y Castilla-La Mancha, que son comunidades gobernadas por los socialistas, en algunas de estas cuestiones se han mostrado muy rebeldes con las recomendaciones de CELA. El problema de CELA, además de su cambio constante de criterio, es que no tiene competencias para establecer unas soluciones comunes. O sea, la vuelta al cole en septiembre va a ser un rompecabezas en España, que se suma al rompecabezas que ya había educativamente. Pocos dudan del valor de la descentralización de las competencias educativas. Es una cosa buena que haya descentralización educativa. Pero tenemos un problema porque las comunidades autónomas no son como los estados de un estado federal. En un estado federal hay descentralización, pero también hay organismos para coordinar lo más elemental. Nosotros eso no lo tenemos. Es lo primero que te cuento, no lo único. Porque hay un primer fallecido vinculado al brote de coronavirus en Zaidín, en Huesca. COPE Aragón, Ana Abad.
Se trata de un hombre de 78 años que ha fallecido en el hospital de Barbastro, en Huesca. Se cree que se contagió en su entorno familiar tras algún contacto con los trabajadores de la empresa frutícola de Zaidín, donde se registró el primer rebrote de Aragón. La mujer del fallecido también se encuentra ingresada en planta en el hospital de Barbastro. De momento, las cuatro comarcas aragonesas que tuvieron que regresar a fase 2 suman al menos 436 contagios oficiales.
La comarca del Segrià es una de las más afectadas por el brote de coronavirus. Como te estamos contando, sus habitantes están confinados. Hay 132 personas aisladas y ya se ha registrado el primer fallecido a causa del COVID. Una situación que está provocando que nos encontremos con casos como el de una familia a la que un hotel de Asturias ha vetado la reserva que hicieron el pasado mes de febrero, pese a que el confinamiento de esta comarca leridana les ha pillado pasando la primera parte de sus vacaciones en la Costa Dorada tarraconense. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Esta familia se encuentra ahora en la Costa Dorada, donde están pasando una parte de sus vacaciones. Allí han recibido una llamada del Hotel de Asturias que reservaron en febrero. Les han comunicado que esta reserva queda anulada porque no aceptan clientes ni de Lleida ni de Lugo por protocolo sanitario. La familia, a pesar del asombro, insiste en que cuando se decretó el confinamiento del Segrià ya no estaban allí, sino en Tarragona, desde donde pensaban viajar a Asturias. El hotel contesta que solo está cumpliendo con la normativa que les exigen en Asturias.
Y te contamos nuevos datos de la operación de la Policía Nacional, en la que se ha detenido a 94 personas y se ha desmantelado una organización que se apropiaba de la clave bancaria de Internet y duplicaba la tarjeta SIM de los móviles para hacer compras o vaciar las cuentas de sus víctimas. Juan Baño.
Existían diferentes niveles dentro de la organización, los que atacaban informáticamente una cuenta a través de correos haciéndose pasar por bancos o entidades oficiales. Se hacían con la clave bancaria del cliente, luego obtenían un duplicado de la tarjeta SIM de su móvil y con eso ya podían operar como si fuera la propia víctima. Sergio es jefe de ciberdelincuencia en la Jefatura de Madrid. La policía advierte
que nunca introduzca sus credenciales de acceso fuera de la aplicación de su banco, ya que esta nunca se las va a pedir. Si detectan que han perdido la cobertura de su teléfono móvil, contacten de manera inmediata con su operadora a fin de verificar si se ha realizado un duplicado fraudulento de dicha tarjeta SIM.
Intervenían también los falsificadores o mulas, personas en difícil situación económica que recaudan el dinero de la estafa y lo envían a donde se les indica. A una de las víctimas le llegaron a robar 240.000 euros.
La mujer de 31 años detenida por haber matado a su pareja en la localidad mallorquina de Manacor con un cuchillo le denunció el año pasado por malos tratos, pero esa denuncia se archivó y no había ninguna orden de alejamiento contra él. En deportes, Zidane tendrá que recomponer la defensa ante el Alavés. Luis Munilla.
El Barça se ha vuelto a colocar a un punto en la Liga y el Real Madrid tiene que ganar mañana al Alavés para recuperar su ventaja de 4. Los problemas en defensa son muchos. Bajas de Ramos y Carvajal por sanción y de Marcelo y Nacho por lesión. Y además Vinicius está pendiente del resultado de un test del coronavirus que se espera para esta tarde. La buena noticia es el regreso de Hazard, que ha confirmado Zidane.
Él quiere estar con nosotros, esto es bueno, es que y no tiene miedo. La única cosa es que es verdad que ha sido la tercera recaída. De vez en cuando le molesta un poco. Yo estoy aquí con la gente que sabe mucho más que yo y que me explica, que me dice exactamente lo que hay y la resonancia, lo que estamos haciendo, la imagen, es todo limpio, todo perfecto. Y de hecho, mañana va a estar con nosotros y ya está.
Hoy sigue la jornada 35 con 3 partidos. Hay tiempo de juego desde las 7:30 para las emisoras COPE Más con el Eibar Leganés y con el Mallorca Levante. Y luego a las 10 el Athletic de Bilbao-Sevilla. Y en baloncesto, el capitán del Baskonia, Senghelia, ficha por el CSKA, que es el equipo del ejército de Rusia. Lo llamativo es que la presidenta de Georgia, país de Senghelia, ha calificado de inaceptable el fichaje, recordando el ataque militar de Rusia a Georgia en 2008. Senghelia espera que su país no la tome con él.
Sigues en la tarde de COPE. Pues ya tenemos por aquí a Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, de pequeño me decían en el colegio, bueno, la verdad es que me decían muchas cosas. Las más habituales eran cállese y sálgase fuera de clase. Pero
menuda pieza serías tú.
Sí, no me portaba muy bien, tengo que reconocerlo. Pero siempre me elegían delegado porque luchaba por todo. Era un niño...
eres un político.
No, era un niño combativo. Político no, combativo. Entonces los profesores decían de mí que era un abogado de pleitos pobres.
¡Abogado!
Bueno, quizá eran causas perdidas, pero no por eso ibas a dejar de luchar por ellas, ¿no? Porque yo creo que todos los españoles tenemos algo de Quijotes.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Bueno, pues este verano las causas se me están acumulando, Fernando, a la de luchar contra, pues mira, a la de luchar contra la gente egoísta que no respeta las normas de distanciamiento o que directamente pasa de usar la mascarilla.
Porque yo lo valgo.
Pues se une una vieja causa por la que llevo años luchando, que es conseguir que toda la gente que use el transporte público en verano, por favor, vaya limpita y huela bien. Ninguna fragancia especial, solo que huelan bien.
Agua y jabón.
¿Verdad? Sí, es un olor tan bonito. Debería de ser así durante todo el año, pero en invierno, con tanta ropa, la cazadora, que estamos resfriados, bueno, pues ser guarro se disimula más. Pero en verano es que es terrible. Coges el metro por la mañana, en hora punta, lleno a rebosar, y ese vagón...
¡Nada en el mundo huele como eso!
Nada en el mundo, no. Yo comenté aquí en la tarde, hace creo que un mes, bueno, verás, como hay alguno que piensa, bueno, si la gente lleva mascarilla, ya no hace falta que me lave. Problema, el guarro natural es como el agua, que siempre busca una vía de escape. Demostración, nuestros peores temores se han hecho realidad en Alemania. La imagen que tenemos de Alemania es la de un país organizado, metódico, donde todos los ciudadanos son responsables. Bueno,
¿no
pues
es así?
Sí. Sí, pero no. Allí también hay gente que se salta las normas y pasa de ponerse la mascarilla. Incluso en el transporte público, que es una cosa que aquí por lo menos sí que estamos cumpliendo. Tanto es así que el Metro de Berlín ha lanzado una campaña de concienciación para el uso de la mascarilla. Una campaña diferente. Han apelado al sentido del humor alemán, que para mí es como un delfín con dos cabezas. No sabía que pudiera existir, ¿no? Pero han pedido...
Hay
humor alemán, ¿no? Ay, bueno. Debe ser muy cerrado.
Me ha gustado delfín de dos cabezas, ¿eh? Eso no hay.
Eso no hay. ¿Cómo iba a flotar? Han pedido a los usuarios del Metro de Berlín que no se laven. Que vayan apestando. Que vayan apestando como una alcantarilla en agosto. Porque de esta manera a los demás no les va a quedar otra que usar la mascarilla. Es una cuestión ya de...
Ingenioso
y guarro. Es una cuestión de supervivencia, pero, en fin, es un sentido del humor extraño el berlinés.
Lo que pasa es que, desgraciadamente, se ha puesto de moda ahora esto de no ducharse. Hay cierto sector que lo considera muy muy muy
muy guay, moderno. ¿No? Muy natural.
Sí, yo soy muy moderno y no usar jabones. Un cerdo.
Pues muy bien, lo importante ante estas situaciones es no perder los nervios porque...
Recuerda, te he dicho que una mente enfadada es una mente ofuscada.
Ahí está.
Ya. Esto te lo dices tú habitualmente.
Yo me lo digo mucho, me lo digo también, mucho. Más tendría que decírmelo.
Yo también. Gracias, Juan.
Adiós, Fernando.
El cerebro es un órgano complejo, apasionante, del que desconocemos muchas cosas.
Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro?
Hasta ahora, las formas de explicar cómo funciona el cerebro, cómo se conectan las neuronas, pues habían recurrido a la imagen de del trabajo que hace un ordenador, pero parece que no van por ahí las cosas. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Utilizamos o no el 100% de nuestra capacidad cerebral?
Sí, eso espero. Si tenemos un cerebro sano, si no tenemos ningún problema, nuestro cerebro se utiliza... completamente. Esta película
es ese mito de que si usáramos el 100% de nuestro cerebro doblaríamos cucharas. Claro. Es una leyenda urbana, ¿no?
Es una leyenda, ¿eh? pero es falsa. Fíjate, no tiene sentido ningún órgano de ningún animal, de ninguna especie de la historia de la humanidad o de la vida, si se utiliza solamente el 10% de su capacidad, permanece. La evolución se encarga de acabar con él. Por ejemplo, ya no tenemos cola retráctil, ¿no? Como tenían nuestros ancestros, porque no la usamos para nada. Bueno, si no usásemos el cerebro, lo habríamos perdido. Pero sí es verdad que todavía hay muchos misterios sobre cómo funciona y es algo interesantísimo profundizar en cómo utilizamos ese 100% y cómo ese 100% se relaciona con el entorno.
Bueno, la neurociencia, que es una de las ciencias, Jorge, más punteras, va avanzando y va, digamos, explicando lentamente cómo funciona nuestro cerebro. Quédate con nosotros, Jorge, porque hablar con Juan Andrés de Carlos, que es investigador científico del Instituto Cajal, es un centro especializado en neurobiología. Juan Andrés de Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hasta ahora decíamos que el ordenador funcionaba más o menos como un ordenador. ¿Esta idea, esta forma de explicarlo es correcta? ¿Qué dice en los últimos avances de la neurociencia?
Bueno, la verdad es que el cerebro nunca va a poder copiar un ordenador. Eso está súper claro. Nosotros, los que hacemos los ordenadores, somos los que intentamos copiar el cerebro. Y, de hecho, así se empezaban a construir los ordenadores, intentando copiar los circuitos más básicos que nosotros íbamos encontrando en el cerebro. ¿Que el cerebro funciona como un ordenador? Evidentemente es falso. Ojalá pudiésemos nosotros saber cómo funciona el cerebro para tener grandes ordenadores súper efectivos como lo es el cerebro, sin cansarse, etcétera, etcétera.
Ya. Una de las últimas aportaciones sobre cómo funciona el cerebro y la idea que tenemos que de él la ha hecho el científico historiador Matthew Cobb en un libro que se llama La idea del cerebro, el pasado y el futuro de la neurociencia. Supongo que usted conoce las aportaciones que ha hecho este científico. Yo lo que he podido entender es que el cerebro está compuesto por redes neuronales muy complejas e interconectadas. ¿Esto lo sabíamos ya? ¿Es una novedad?
Bueno, la verdad es que no conozco muy bien lo que ha hecho el doctor Cobb. Sé que es un zoólogo y que ha trabajado mucho en el sistema olfativo, al cual conozco bastante bien, y sobre todo en insectos y estas cosas, pero no sé, sé que ha escrito libros que difunde mucho la ciencia y he escrito libros de cómo funciona el cerebro, pero no los he leído.
Ya. Frente a la idea de que es simple, que la conexión de neuronal es un simple... Sí. Una simple serie lineal, ¿no?, de pasos, parece que describe fundamentalmente el trabajo
evidentemente, de... Evidentemente eso no es cierto. O sea, el sistema de visión está formado por redes neuronales bastante complejas y que a su vez esas redes neuronales están interconectadas entre sí, porque al final de todo podemos decir que en el cerebro todo conecta con todo, aunque haya redes neuronales muy específicas para poder hacer funcionar el sistema visual, el auditivo, el sensorial, el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final todo va a conectar con todo. Esto quiere decir que las redes no son simples en el sentido de que la información nerviosa no funciona en un solo sentido. Efectivamente, si nosotros vemos el sistema visual, pues va a haber la luz que incide sobre la retina en el ojo, y eso sí. El ojo por el nervio visual va a transmitir esta información al cerebro, al tálamo, corteza cerebral y otras estructuras mesencefálicas, ¿de acuerdo? Pero no es de fuera hacia adentro, sino que luego también tienes un proceso de feedback que va desde dentro hacia afuera. De tal manera que, como cuando conducimos un coche y estamos jugando con el acelerador para dar más o menos potencia y con el volante para ir viendo cómo cambia la carretera, pues el sistema nervioso exactamente funciona exactamente igual. Dependiendo de la fuerza del impulso nervioso va a haber una modulación y va a haber en todos los distintos puntos de toda esta vía va a haber una modulación de otros sistemas que van a intervenir para ir modulando el sentido. Con lo cual el proceso se complica muchísimo y no es un proceso lineal, sino bidireccional y que además está modulado por muchísimas otras funciones que se van a meter dentro de este propio sistema.
Jorge, seguro que tienes alguna pregunta interesante para nuestro invitado esta tarde.
Tendría millones para don Juan Andrés, pero la verdad es que el cerebro sigue siendo un gran misterio, a pesar de que en los años 90 fue la década de los cerebros, del cerebro, y se avanzó muchísimo. Todavía hay grandes retos por resolver. Yo no sé cuál es la siguiente frontera que tenemos que descubrir. Si realmente conocemos bien cómo se desarrolla, cómo nace, cómo envejece, si conocemos bien cuáles son las causas de que enferme, si entendemos qué es la conciencia, de todos esos grandes mitos, o no mitos, sino misterios que hay, ¿cuál es el próximo a abordar con cierta garantía de tener una respuesta, claro?
Bueno, la verdad es que estamos trabajando mucho en el cerebro y que nos queda todavía mucho por saber. Si pensamos que conocemos la anatomía del cerebro adulto, eso pues prácticamente es cierto, lo conocemos prácticamente entera, poco sorpresa nos va a dar. Sin embargo, yo trabajo en el desarrollo del cerebro, sí. Te puedo decir que no conocemos perfectamente todavía cómo se desarrolla el cerebro. Sabemos que hay muchísimas enfermedades cerebrales, mentales, etcétera, que cursan por pequeños fallos durante el desarrollo. Si nosotros supiésemos cómo se desarrolla el cerebro en cada uno de los estadios del feto de desarrollo del individuo, evidentemente podríamos intentar atajar o corregir ciertos fallos para que no se produjesen esas enfermedades. Y enfermedades del desarrollo del cerebro hay muchísimas. Tampoco sabemos las enfermedades, o sea, no conocemos perfectamente el desarrollo, pero tampoco conocemos perfectamente el envejecimiento.
Claro, pero esto nos plantea...
La otra mitad de enfermedades cerebrales son las degenerativas, es decir, las que se dan con el cerebro viejo. Y estas enfermedades no tienen cura. Sabemos que se están produciendo, dónde se están produciendo, pero no sabemos el por qué. No podemos atajarlas, no podemos curarlas. O sea, que no se conoce.
Y, o sea, hace usted referencia a las enfermedades que afectan al cerebro. Todos tenemos en la mente las demencias, el Alzheimer, y que dice usted que el conocimiento es escaso sobre esta cuestión. ¿Usted cree que se podrá, usted que trabaja en de desarrollo de cerebral, se podrá, digamos, desarrollar un conocimiento capaz de prevenir o de tratar este tipo de enfermedades o tenemos que renunciar a eso?
Yo creo que sin lugar a dudas sí, porque llegaremos a ello. Ahora, lo que tenemos que saber es muy bien cómo se desarrollan las distintas estructuras cerebrales y las distintas etapas del desarrollo fetal, que es cuando se está desarrollando el cerebro. Bueno, en el humano el cerebro se sigue desarrollando después del parto, por supuesto, no como otros animales. Pero si supiésemos todos los mecanismos de desarrollo y cómo se desarrolla el cerebro en todos estos estadios, evidentemente podríamos intentar paliar muchísimas cosas que van a afectar al desarrollo del cerebro. Eso está bastante claro, sí.
Usted decía, doctor, que evidentemente el cerebro no se comporta como un ordenador, Si fuese tan simple, sería más fácil de arreglar, eso está claro. Pero sí es verdad que la tecnología puede ayudar mucho al conocimiento del cerebro. Y de hecho, uno de los avances recientes es que podemos imitar algunas de las funciones del cerebro, podemos transmitirlas a distancia, podemos hacer que una persona pueda generar cierta capacidad de impulsos para mover con el pensamiento un ratón de un ordenador. Esto es una parte muy de vanguardia que tiene un crecimiento brutal por delante.
Bueno, pero esto no es vanguardia, eso es la telequinesis, que es una ciencia muy antigua, o sea, esto de el hipnotismo, la telequinesis, la sugestión, el mesmerismo, estas son ciencias que aparecieron en época de Cajal. Cajal ya estudió en su día, incluso practicó la hipnosis, etcétera, etcétera. Todas estas cosas de curanderismo, si quieres, un poco porque la gente no lo comprende, no son nuevas, son muy antiguas. De hecho, el propio Cajal, y encima lo publicó, sin decir que era su mujer, trató a su mujer en el parto, tuvo 7 hijos Cajal, y 2 de ellos pues hipnotizó a su mujer para que no tuviese dolores en el parto, porque su mujer tenía muchos dolores en el parto. Y bueno, pues tuvo unos partos naturales, muy buenos, sin dolores, y entonces él publicó un paper el uso del hipnotismo en un parto natural, ¿no? Sin decir que era su mujer, lo hizo este científico. En cualquier caso, estas cosas existen, efectivamente. El cerebro pues tiene mucho poder y se tiene que entrenar. Y si se entrena, evidentemente, pues se pueden mover objetos con la mente, etcétera. Eso sí es cierto.
Una última cuestión. Vamos a ver. Decía usted que el desarrollo del cerebro no es solo en el momento, del desarrollo del feto, sino que continúa. ¿Hasta cuándo continúa y qué podemos hacer para que en ese tiempo de desarrollo las cosas vayan bien? Es decir, para prevenir cualquier problema futuro.
Bueno, pues el humano nace muy inmaduro, entonces evidentemente pues requiere una serie de tiempos que se pueden medir en años hasta que el cerebro madura y el individuo funciona perfectamente. O sea, un niño empieza a andar a los 2 años. Sin embargo, un caballo cuando nace, nada más salir de la madre sale corriendo. O sea, que el sistema motor lo tiene mucho más inmaduro el humano que los caballos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la visión, el sistema motor, el sistema periférico y el sensorial, todo sistema cerebral de procesamiento cognitivo requiere en el humano bastante más tiempo. Yo creo que tenemos que llegar a la pubertad para que el cerebro de un humano pueda decirse que se puede considerar adulto.
Hasta la pubertad.
Evidentemente, sí, yo creo que sí. Evidentemente hay muchísimas cosas que pueden influir en el desarrollo de tanto del cerebro como de otros órganos, ¿no? Pues estamos hablando de químicos y esas cosas que evidentemente habría que evitar y que se podrían evitar. Bueno, pues la historia nos ha dado muchos ejemplos de químicos que afectan el desarrollo humano, ¿no? Como la famosa talidomida, etcétera, que atacan momentos específicos del desarrollo y que evidentemente, bueno, pues se están estudiando muchos y hay muchos que se pueden evitar.
Don Juan Andrés de Carlos, gracias por haber estado con nosotros, abriéndonos ese mundo de la neurociencia que es tan importante. Jorge, también gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, muy buena tarde.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Y aquí está Paloma Serrano, envuelta en un aria y trayéndonos noticias de Steel.
Sí, porque todavía no sabemos mucho del cerebro, pero sí sabemos cómo cuidar nuestro jardín, la finca, el huerto, nuestros cultivos, incluso los bosques. Y lo hacemos siempre con lo mejor, con Steel. Y lo bueno es que con Steel tenemos todo lo que necesitamos. Fíjate, esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores, los cortacéspedes. Calidad muy cerca de ti en sus más de 1,000 tiendas, con el mejor servicio y atención, y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en Steel.es, Steel.es, para enamorados.
Gracias,
de la naturaleza.
Como todos, somos todos nosotros.
Como todos, todos.
Estamos esta tarde haciendo memoria de aquel examen que todavía recuerdas, o de que aquel que acabas de hacer, que puede haber sido ayer o esta mañana, examen de cualquier tipo, que se ha convertido en algo memorable. Y este chico del norte, Vissier, tan buen hombre, que se hizo una vez una chuleta y no fue capaz de sacarla, no por consideración moral, sino por falta de arrojo, por debilidad, lo ha confesado. ¿Fue así o no, Vissier?
Fue así. Pegué en los casilleros de arriba, que estaban a una altura que si estabas de pie no lo veías, pero si estabas sentado los veías por arriba. Entonces, en el minuto uno del examen empezó a bajar así de un lado para otro, como baja un papelillo. Cayó al suelo, me lo metí en el bolsillo de los nervios, no pude sacarlo y al final del examen el profesor me metió la mano en el bolsillo cuando ya lo iba a entregar y me dijo, tienes un cero.
Tienes un cero.
Y si hay un examen estrella en España...
Tú querías que la policía era tonta, claro.
Claro. Yo dije, sí, pero no lo saqué en todo el examen. O sea, me puse tan nervioso viendo ese papel viajar de un lado para otro, cortando el aire por ahí, que no pude. Pero si hay un examen en España estrella, es el de conducir, Fernando. Y nos dice Laura desde Granada que ella se presentó al teórico una vez y lo aprobó. Eso sí, al práctico me presenté 13 veces hasta que aprobé.
¿Cuánto?
13. 13 veces al práctico.
¿Y qué hizo? ¿Se quedó sin carnet, claro?
No, sí, lo aprobó a la decimotercera. Para que luego digan que el número 13 da mala suerte, ¿eh? Ya. 15 años conduciendo, nos dice, y 0 partes al seguro. Este oyente, de todas formas, nos ha pedido...
Bueno, es que salió, vamos... con la mejor conducción de Europa.
Hombre, desde luego, después de tanto examen, no sé cuántas clases haría. Igual no hacía ninguna y por eso no aprobaba, a saber.
¿Cuántas clases prácticas tuvo? ¿No te ha dicho?
No.
Eso ya barato,
luego le pregunto.
Baratito.
Luego le pregunto a Laura. Sí. Mira, pues este oyente nos ha pedido que le mantengamos en el anonimato.
Buenas tardes, gente. Primero necesito que me piseléis la cara, porque el examen que no se me olvidará nunca fue el de conducir, al que fui conduciendo el coche de mi madre. La gente, el examinador, el de la autoescuela, se quedaron locos cuando me vieron en el parking bajarme de mi coche y montarme en el coche del examinador.
El pachulo él, ¿eh?
Hombre.
Y tanto que hay que piselarle la cara, la voz y las huellas dactilares, ¿no?
Le he puesto un filtro para que no se reconozca.
El tío llegó allí con el coche.
Ay, mira, Ana desde Lugo dice, en el práctico de conducir di marcha atrás en una rotonda para coger la salida que el examinador me había indicado, claramente suspendida. Y Paco nos cuenta, en mi examen de moto la examinadora me dijo, gire a la izquierda, como un GPS. Y yo permanecí inmóvil en el sitio y me repitió, gire a la izquierda. Y yo nada. ¿Quiere usted girar a la izquierda? Repitió. Le señalé una señal de prohibido girar a la izquierda y tras una pausa de unos segundos me dijo, gire a la derecha. Ya. Y creo que a este le preguntaron eso de, ¿a que no hay?
Ya.
No hay. Y él
¿a
dijo,
que no te atreves? ¿A que no?
¿A que no? Si no.
Esto no, es la cuadrilla. Esto es muy vuestro, ¿eh? La cuadrilla.
Hombre. Y a esa edad, a los 18 años, que estás ahí recién salido del instituto, que dices, ay, me voy a sacar el carnet de conducir, pues siempre hay, ¿no? Y él dijo, ¿quieres arroz? Pues toma 2 tazas.
Buenas tardes, gente. Pues yo, cuando me examiné para el carnet de conducir, me dijeron, la teórica, cuando entres a examinarte, bébete un par de copas de ponche y ya verás cómo se te van los nervios. Me casqué 4 copas. Cuatro copas de ponche y aprobé. La teórica, la primera.
Pero porque no le olieron el aliento, porque con 4 copas de ponche, aquello olía a bodega, ese hombre llegó allí y dijo, buenos días, ya, olía a bodega.
Y se encendió el tubo de escape, ¿no?
Exacto. Sí. Menos mal que no había nadie con un mechero ahí, si no se monta un incendio.
Pero claro, al teórico tú puedes presentarte, al práctico no, pero al teórico...
Al teórico tú no puedes ir, hombre...
¿No?
No sé.
¿Legalmente, Fernando?
No, porque es una forma
no
de dopaje.
No moralmente.
Es una forma de dopaje.
¿Sí?
Sí. Vale.
Profesor De Aro, gracias por su aclaración.
No, que sí, aparte, con 4 copas de ponche tú ya no sabes si la rotonda es a la izquierda o a la derecha.
Claro.
Vamos, yo por lo menos con 4 copas. Este señor tendrá mucho...
¿A o B? Pues no sé, la que pille.
A o B, y entonces ves 2 A's, pero igual 2 A's, ¿eh? Ves 2 A's y... A's. Bueno, entonces, ¿cómo fue aquel memorable examen? Visir, ten la gentileza, por favor, de recordarnos el número del WhatsApp.
Tengo la gentileza. El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Liga Insurrecta final. Y en tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Al palo derecho.
Desde las 7:30, Eibar Leganés, Mallorca Levante.
Y aquí estamos nosotros.
Athletic Club de Bilbao, Sevilla.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Terrado meu país.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar, en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos, como en los packs de 2 litros de gazpacho al valle.
Combínalos como quieras y te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tenemos código de alerta roja.
Esto es solo el principio.
John McClane ha vuelto.
Ha llegado usted en mal momento y al sitio menos adecuado.
La historia de mi vida.
Y esta vez será el doble de duro.
No, yo me dedico a tejer punto.
La Jungla 2, alerta roja.
¿Cómo me puede pasar lo mismo por segunda vez?
El sábado por la noche, en 13.
Vuelve a disfrutar del mar, de la brisa y el sol con la perfumería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos solares de las primeras marcas.
Nivea, Delial, Bavaria, Hawaiian Tropic, Ekran.
Y además te llevas un regalo seguro.
Vuelve a disfrutar del sol con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove-Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Pedro, estoy viendo la app y por fin hemos ahorrado.
Ya te dije que la app ayudaba a controlar gastos.
Entonces nos vamos, ¿no?
Sí, lo necesitamos.
¡Qué ganas de vacaciones!
Los Pérez son de una generación que va a conseguir lo que se proponga controlando sus gastos y planificando su ahorro. Si tú también, ahorra con la app de BBVA. Redondea en tus compras, crea presupuestos y compara tus gastos con otros meses. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA. Creando oportunidades.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos este domingo elecciones en el País Vasco. Y tengo el gusto de saludar, bueno, a una de las personas más preclaras que hay en este momento en el País Vasco. Una persona que fue consejero de Cultura en el gobierno vasco y que bueno, tiene esa mirada fina, esa mirada que sabe ir al fondo de las cosas. Joseba Arregui, muy buenas tardes. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Buenas tardes, don Fernando.
Usted escribía hace unos días en El Mundo un artículo en el que recordaba que según, bueno, las encuestas y digamos este tipo de sondeos que miden la orientación política de los vascos, pues es una sociedad la vasca que se define como una sociedad de izquierda o centroizquierda, una sociedad progresista. ¿Cómo se casa esto con los pronósticos de las encuestas que le dan al PNV pues un resultado espectacular? O sea, el PNV puede subir hasta 33 diputados, o sea, una situación casi tan buena como la que tenía antes de que se separara Eusko Alkartasuna del PNV. Sí. ¿Cómo se compagina una cosa con la otra?
Pues se compagina, por un lado, perfectamente por lo que dice el título de ese artículo al que usted se refería, que es: en Euskadi nada es lo que parece. Es decir,
pero el PNV es un partido de derechas.
Bueno, ellos mismos se niegan a decir que son de derechas, se titulan socialdemócratas. Es cierto que en determinadas medidas sociales pues hasta han sido precursores. También es cierto que apoyaron sin mucha dificultad o sin ninguna dificultad la ley del aborto de Zapatero, que proclamaba el derecho al aborto, ninguna corrección de la ley de supuestos de Felipe González, ni ninguna mejora de aquella ley, sino un cambio radical declarando al aborto como derecho, y que también probablemente, ya veremos cuando llegue el momento cómo se plantea, pero y quizá no tendría demasiadas dificultades en aprobar una ley de eutanasia. Bien, eso es así. Ya no es el Partido Demócrata Cristiano que se decía en sus tiempos, aunque su vinculación con las patronales vascas sigue siendo muy estrecha, lo que supone siempre una crítica por parte de los dos sindicatos nacionalistas, ELA y LAB. Pero lo que sucede es que cuando se le pregunta a los vascos cómo se ven a sí mismos, pues les gusta salir guapos en la foto.
Yeah.
¿Qué significa salir guapos en la foto? Pues, ¿qué es lo que está de moda hoy en día? Pues ser progresista, ser de izquierda, ser muy liberal, muy tolerante, por lo menos de boquilla, y todas esas cosas. Y entonces a todas esas preguntas que supuestamente reflejan y caracterizan a un votante de izquierdas, pues responden que sí, porque quieren salir guapos en la foto, es decir, estar a la moda y que nadie les pueda confundir con nada que suene a conservador derecha, porque para ellos eso es el fascismo español.
¿Y cómo explica? Vamos, no sé si estos van a ser los resultados, no sé si usted tiene previsto alguna sorpresa. Bueno, prever una sorpresa es complicado, pero sí. Vamos a ver, ha habido casos de corrupción, hemos conocido lo que sucedió en Álava, hemos tenido el asunto de Zaldívar, no hay erosión para el PNV.
No. Yo creo además que, primero, porque los medios de comunicación en Euskadi no hacen sangre de ello, empezando por el control supremo que se mantiene sobre la radio y la televisión vasca, y el resto de medios tampoco buscan ahondar la herida. Lo tienen que decir, se plantea, se dice, pero bueno, eso pasa, y como no es tan grave como lo que hay en el entorno, pues, y vivimos continuamente en una especie de sesión comparativa, la realidad es la comparación, no lo que es la realidad en sí, que pueda haber corrupción, sino comparativamente es menor que.
Ya.
Y entonces con eso ya
en Madrid hay más corrupción que en el País Vasco.
Sí, claro, punto. Y eso que yo creo sinceramente, pero no tengo, o tengo sospechas y más que sospechas, pero que lo gordo va por otro camino. Pero bueno, eso no.
Lo gordo de la corrupción vasca, va por otro camino.
Sí. Yeah. Sí.
¿Por qué camino?
Pues habría que preguntar, porque en Euskadi también ha habido afloramiento de capitales negros, amnistías fiscales, cómo se hacen esas cosas, cómo se han hecho. Habría muchas cosas que preguntarse, pero de eso no se preocupa nadie. No interesa. Lo que interesa es la permanente comparativa y todo aquello que nos haga sentirnos mejores que. En el fondo, al final, se vota al PNV, sí, algunos por convicción política. Muchísimos porque creen que el PNV es el garante del diferencial en el estado de bienestar que gozan los ciudadanos vascos. Y eso es lo que se vota. No se vota política como tal, estrictamente ideológica, sino ese diferencial en el bienestar social de los vascos.
Yo miro y remiro las encuestas. Los dos partidos, históricamente, luego se separaron, pero los dos partidos que más sufrieron, digamos, el terrorismo fueron el PP y el PSE. Es decir, los concejales fueron continuamente acosados, asesinados.
Sí, los únicos partidos que sufrieron. Ningún otro partido sufrió...
Entonces yo sumo,
persecución de ETA.
Me cojo las encuestas y sumo lo que dan PP y PSE y me salen pues 17 escaños en el mejor de los casos. Y miro lo que da Bildu y salen 18-19. Es decir, el votante no ha castigado a la formación que estaba cerca de los victimarios. O sea, Bildu, y no ha premiado a las
víctimas. Sí, en los victimarios, bueno, las víctimas han desaparecido de todo debate político y han desaparecido de la memoria colectiva vasca. Como así
en esta campaña no se ha hablado de ETA.
No, y en la vida diaria ya no existen. Y así han desaparecido también lo que yo me atrevo a seguir llamando los verdugos. Me cuesta utilizar la palabra victimario. Los verdugos, los asesinos, pues también han desaparecido. Y si no hay verdugos, no hay víctimas. Pues todo eso es la sociedad vasca, ese capítulo o ese libro, no es que lo tuviera abierto y lo haya cerrado. En realidad no lo ha abierto nunca.
Ah, pues eso es un problema para una sociedad,
Claro que es un problema. Y yo creo que es la gran mentira en la que está instalada la sociedad vasca. ¿Usted cree que se puede hacer una propuesta de reforma del estatuto, bueno, bajo la justificación de que se trata de una reforma del estatuto para plantear una relación bilateral superando todas las posibilidades de la Constitución española, es decir, el nuevo estatus de país confederal que planteaba el PNV, aprobado por el grupo PNV con Bildu en el Parlamento Vasco, no en sesión plenaria, pero sino como propuesta y pactado por parte de los dos partidos en eso, y sin hacer ninguna referencia a nada parecido a las víctimas y a los verdugos?
Bueno, sobre esta cuestión,
¿es la realidad que tenemos?
Sí, sobre esta cuestión de la reforma del estatuto, porque ahí Urkullu primero llegó a este acuerdo, que hablaba incluso de la realidad nacional, aprendiendo de lo que pasó con el estatuto catalán y de la corrección que hizo el Constitucional, pero cuando la cosa iba para adelante, Urkullu frenó. O sea, ¿cuál es la posición real del PNV sobre esta cuestión?
Ninguna.
¿Cómo que ninguna?
La posición real del PNV, en mi opinión, es que no hay ninguna posición. Es decir, primero, el PNV es un partido que nunca hace congresos. Tiene asambleas, pero nunca hace congresos para fijar posturas, digamos, ideológicas, doctrinales, teóricas y programáticas. Lo hizo en sus comienzos, el primer programa político del PNV, a instancias de la SOTA, obligándole a Sabino Arana a que el partido tuviera un programa como tenían todos los partidos políticos modernos entonces, y en aquel programa en ninguna parte aparece la independencia, sino que la meta a lograr era la recuperación integral foral, la restauración foral integral. Eso lo puede interpretar el PNV cuando le dé la gana en una dirección o en otra. Eso está en su mano. Como es el dueño de la interpretación de las cosas, pues lo puede interpretar como le da la gana. Y a partir de ahí, el PNV siempre se ha movido en la no definición. Lo que le viene bien, pero el PNV, después del pacto de Estella-Lizarra, no hizo un congreso para decir nunca más volveremos a hacerlo. Porque eso significa negar la pluralidad o el pluralismo estructural de la sociedad vasca. No hay ningún congreso, no hay ningún papel firmado, aprobado en ninguna reunión del PNV que diga eso. Como diría Joseba Egibar, lo tenemos ahí, de momento, guardado en el cajón.
Ya, y lo vamos sacando según nos conviene.
Claro, y esa es la postura. Y no hay otra. Ya. Es decir, persecución pura y simple de intereses políticos, económicos y financieros. O de poder, dice llanamente.
Joseba Rey, gracias por estar con nosotros. ¿Usted cree que va a haber alguna sorpresa o las encuestas están
la
al final?
La única sorpresa, más que esperar sorpresa, igual es un simple deseo de un ciudadano cansado y aburrido de todas estas situaciones, que es que la abstención fuera más alta de la prevista.
¿Pero por miedo o hartazgo?
Me da igual. Por hartazgo, por miedo, todo se junta. Por ver que se ha utilizado todo esto como un juguete, las elecciones como un juguete para cubrir los intereses de quienes mandan en estos momentos.
Joseba Rey, gracias por estar
con nosotros. Participar a todos en esas juegos, sí, perdón.
Ya.
Sí.
No. Gracias, estaríamos toda la tarde, estaríamos toda la tarde.
Muy bien.
Sí, porque sí. Esto es una cosa interesante, sin duda, comprender al PNV. Gracias, Joseba Rey, por estar con nosotros.
De nada. Gracias a todos ustedes.
Eduardo y Alfredo no se conocen, pero tienen bastantes cosas en común. Los dos tienen un papel que acredita que ya no están positivos en coronavirus, que lo han superado, pero ambos siguen viviendo con las secuelas que les ha dejado el virus. Alfredo ha sido un caso grave, estuvo ingresado 71 días, 41 de ellos en la UCI y 21 en coma.
La pérdida de masa, que efectivamente no puedes moverte. Y luego las respiratorias. En este caso las motrices casi pueden a las respiratorias, porque tienes que hacer un esfuerzo extraordinario para moverte. Y tu capacidad pulmonar pues se ha visto mermada, pues a lo mejor en un 50%, tiene un periodo de recuperación de 6 meses a un año si todo va bien.
Eduardo estuvo 11 días en el hospital y cuando el 4 de abril le dieron el alta tuvo que irse a casa con una bombona de oxígeno. 3 meses después ya no la necesita, pero sigue teniendo problemas respiratorios.
Sí, bueno, yo ahora me encuentro bastante bien, pero he estado durante 2 meses largos, tenía disminuida de esfuerzos, o sea, yo subía un piso, 8 escalones y me tenía que parar. Eso después de haber estado en el hospital más de 11 días. Luego se me ha quedado la tensión alta. Durante también más de 2 meses he estado con una falta de concentración importante. Es decir, no podía estar más de media hora, una hora trabajando porque era imposible. No se me iba la cabeza y me cansaba y me agotaba. También tuve una pérdida de masa muscular dolorosa en los gemelos y en los glúteos. Me quedé como,
¿sí? Como si esto nos lo ha contado Alfredo y Eduardo hace un ratito aquí en la tarde. Y el doctor Joaquín Gea Giral, que es jefe del Servicio de Neumología del Hospital del Mar, nos ha reconocido que las secuelas siguen siendo un reto y que es un misterio. Esas secuelas son un misterio para muchos médicos.
Los más predominantes, los que más llaman la atención del paciente y por los que consulta, son casi todos respiratorios.
Ajá.
Pero no todos.
Hay también neurológicos, ¿no?
Sí. O sea, una vez que tú ves al paciente, te das cuenta de que en muchos casos, aparte de los que consultan directamente por eso, hay secuelas psiquiátricas y psiquiátrico-neurológicas, porque también se ha descrito que algunas de las alteraciones que parecen psicológicas o psiquiátricas pues están vinculadas a alteración orgánica neurológica.
Las secuelas del coronavirus, todavía un misterio. Y esta tarde te estamos preguntando, ¿cómo recuerdas aquel examen de cualquier tipo que fue memorable? Hemos tenido ya casi de todo. Hemos tenido gente que se presentó al teórico del carné de conducir en unas circunstancias muy excepcionales. Hemos conocido ese inmenso, porque es un inmenso mundo, de métodos para copiar. Dizier, ¿qué están contando nuestros oyentes?
¿A ti qué se te daba mal, Fernando, en el cole?
A mí muchas cosas. A mí muchas cosas. A mí Las matemáticas se me daban mal, y luego yo tengo cierta tendencia a la dislexia, o sea, que imagínate, no. A mí ya cuando la cosa se empezó a hacer, cuando ya había historia, había política, ya era de letras todo y tal y cual,
ahí
empecé,
te encantaba.
Ahí empecé ya a respirar, ya cuando ya había historia contemporánea, había literatura y tal, igual, y ya respiré.
Pues pero, es que a unos se le dan mal las matemáticas, a otros la geografía, pero yo es la primera vez que escucho a alguien que haya hecho esta recuperación, mira.
Yo el examen más zurdo de mi vida fue uno de recuperación en segundo de BUP, que tuve que ir en septiembre a hacer un examen de recuperación de educación física. Y después me enteré que fui el único de todo el colegio que suspendió educación física. Y cuando me presenté allí, tuvieron que llamar al profesor porque es que ni se acordaba de que me había suspendido.
Oye, yo esto, vamos a ver, esto es buenísimo, ¿eh? Esto es buenísimo, el tío de septiembre. A ver, tú haz aquí 40 abdominales seguidos.
Claro.
¿Eh? Bueno, ¿cómo es ese examen? Un momento. Yo estaba en un colegio donde si tú no corrías en determinado tiempo un kilómetro, no aprobabas, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora mismo no me acuerdo de qué había que bajar, pero, por ejemplo, si tú no corrías bastantes kilómetros, teníamos una cosa que se llamaba el cross, si tú no corrías en una hora, pues yo creo que por lo menos había que correr 7-8 kilómetros, si no los corrías no aprobabas,
Pero
más,
¿hizo alguna recuperación alguno de tus compañeros?
Bueno, es que todos éramos muy atléticos.
Ah.
Pero yo conozco suspensos en educación física, los conozco.
Ah, mira.
Lo que pasa es que es evaluación continua, y si uno después muestra habilidades, pues sale adelante. Recuperación de educación física. Este era un prenda,
Este era un crack. Pues mira, Fernando, todos los oyentes que nos quieran contar su examen nos tienen que mandar un audio al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe. Y es que si volví a la terracita de media tarde en la playa, la paella de los domingos o el sentarse a la puerta para tomar el fresco en el pueblo, ¿cómo no íbamos a volver nosotros? Así que entra en renfe.com y descubre la gran variedad de ofertas con descuentos de hasta el 50% en 220.000 plazas para que vuelvas a viajar este verano. Oferta válida hasta agotar existencias. Vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe para que el verano también vuelva. Renfe.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este viernes, sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Busqué el hat-trick en el derbi con un dribbling al cierre seguido de un tremendo chut de volea.
Pues yo busco una horquilla Pladur para la suspensión del perfil T45 en un techo continuo suspendido.
Nosotros sí hablamos tu idioma. En Pladur.com podrás pedir todo lo que tu negocio necesita. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Tu herramienta para estar siempre on.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente.
y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.